AstraZeneca Interruptus.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Los policías, profesores, bomberos, menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca van a tener que seguir esperando al segundo pinchazo entre 4 y 6 semanas. La decisión del gobierno central la ha desvelado el viceconsejero de Plan COVID. Antonio Zapatero dice no entender este retraso.
La posición de la Comunidad de Madrid en ese sentido no puede ser otro que no entendemos semejante retraso en la vacunación. Estamos en mitad de una pandemia que está generando ingresos y muertes de forma diaria.
Moncloa quiere esperar a que terminen los ensayos experimentales en los que se les ha inoculado una dosis de Pfizer a los que habían recibido inicialmente una de AstraZeneca. Zapatero critica como médico ese estudio.
Yo la verdad es que desde el punto de vista técnico me cuesta muchísimo trabajo entender que se tome una decisión de ese calibre, con la repercusión que tiene la ciudadanía, con una metodología tan débil, tan endeble, y que yo creo que no va a llevar a ninguna conclusión.
Declaraciones en la rueda de prensa de los viernes. Hoy hemos conocido qué zonas básicas se abren y cuáles se cierran a partir del próximo lunes. Vamos a ofrecer el primer titular. Danos los nombres, Eva Prat.
Entran con restricciones a partir del lunes en el municipio de San Sebastián de los Reyes la zona básica de Reyes Católicos, en el municipio de Getafe la zona básica de Las Ciudades y en el municipio de Las Rozas la zona básica de Las Rozas. En lo que se refiere a Madrid capital, entran con restricciones Vicente Muzas en el distrito de Hortaleza y Daroca en el distrito de Ciudad Lineal. Las zonas que salen las detalla la directora general de Salud Pública, Irene Andradas.
En el municipio de Móstoles, en una zona básica, en Barcelona. En el municipio de Madrid, tanto en el distrito de San Blas Canillejas, en la zona básica de Quinta de los Molinos y la zona básica de Rejas, y en el distrito de Chamberí, en la zona básica de Eloy Gonzalo, además de en las zonas básicas de Villanueva del Pardillo y en el municipio de Moralzarzal.
En total son más de 451.000 vecinos los afectados por estas limitaciones, el 6,7% de la población en nuestra región.
Ya ven que aunque baja la incidencia de contagios en Madrid, sigue subiendo la vacunación, pero a pesar de ello no estamos para tirar cohetes, mucho menos cohetes festivos. En vísperas de un puente es perentorio escuchar este llamamiento del alcalde Almeida.
Apelo tanto en primer lugar a la responsabilidad de los madrileños como en segundo lugar a la colaboración ciudadana para que la policía pueda realizar su labor y se puedan detectar aquellas fiestas ilegales que se producen.
A partir de las 3 de esta tarde comienza el dispositivo especial del Ayuntamiento de la Capital para vigilar que se cumplen las normas estos 3 días de fiesta. Ahora les damos más detalles, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Repatriados los cuerpos de los periodistas españoles asesinados en Burkina Faso.
El gobierno concederá la medalla al mérito civil a David Beriain y a Roberto Fraile. Arancha González, la ya ministra de Exteriores.
Es un día triste, es un día en el que todos tenemos que ofrecer nuestro pequeño gran homenaje a quienes siempre estaban detrás de la cámara.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias informativas sobre este caso.
El caníbal de ventas dice estar arrepentido de haber matado a su madre.
Ha pedido perdón a todas las mujeres y madres en una sesión del juicio en la que su defensa ha aceptado una condena por homicidio, pero reducida a 3 o 6 años de cárcel debido a su enfermedad mental. La sala comunicará el martes al jurado popular el objeto del veredicto.
El gobierno eleva a 7 décimas la previsión de déficit para 2021.
Hasta el 8,4% del PIB, lo que supone 7 décimas más respecto a la previsión del 7,7% recogida en el proyecto de los presupuestos generales del Estado. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz.
Pero hay que tener en cuenta que la anterior previsión de cierre, la anterior previsión del 7,7, partía del supuesto en que el déficit cerraba el año 2020 al 11,3.
A punto de arrancar el primer parking intermodal de Madrid capital.
Se trata del de Fuente de la Mora, en Hortaleza. El 14 de mayo estará a disposición de los usuarios y tendrá una tarifa mixta. Los residentes de la zona podrán disponer de una plaza a un precio reducido de unos 12 euros al año.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05, viernes de puente. es necesario conectar ahora mismo con los expertos en carreteras para saber cómo se circula por las de Madrid capital y por las de la región. Vamos primero al trazado regional. Conectamos con la DGT, Teresa Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. A esta hora tenemos que hablar de tráfico intenso, sobre todo en la A4 en Pinto, por una colisión ya resuelta en sentido Córdoba, que hasta ahora está creando retenciones en ambos sentidos, pero como decimos, ya se han retirado esos vehículos accidentados. Además, a esta hora tráfico intenso de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, también en el acceso por la A2 en San Fernando, de salida la A3 en Rivas, y también tenemos que hablar de la M50 en el entorno de Alcorcón en sentido A5, hay tráfico muy denso. M40 en Villaverde en ambos sentidos, sean muy prudentes en todos esos puntos.
Está la circulación movida en la región, vamos a ver si esto se repite en las calles, en las carreteras de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos que destacar un accidente que está afectando a la circulación. Nos situamos el M30, poco después del nudo de Costa Rica, en la calzada lateral tiene lugar este accidente. En estos primeros metros afecta solo a la calzada lateral, pero a esta hora prácticamente ya tenemos muchas dificultades desde el entorno del puente de Ventas y afecta también a la calzada central. Tengan en cuenta, por tanto, que ese recorrido presenta bastante tráfico. Como decimos, en sentido norte, una alternativa sería circular por recorridos del interior, como por ejemplo Príncipe de Vergara y Pío XII, para evitar estas dificultades.
A esta hora no tenemos constancia de que haya dificultades en los servicios públicos de transporte.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
El tiempo.
Y seguro que estaban ustedes, que ya se estarán frotando las manos con estos tres días que se nos avecinan de fiesta, expectantes, pendientes de la información del tiempo. Son las 2 y 8, el tiempo para hablar del tiempo, aquí en el informativo local de Onda Madrid. Y aquí tenemos a Ainhoa González, Telemadrid. Todos aquellos que tengan planes para este fin de semana, ¿qué se van a encontrar en nuestra comunidad?
Bueno, pues David, vamos a seguir con un ambiente muy, muy variable. De hecho, hoy esperamos que de nuevo se vuelvan a producir esas precipitaciones puntualmente más intensas, incluso algún chaparrón tormentoso en la zona de la sierra durante la tarde, porque va a ir aumentando la nubosidad que ya está presente allí. Y en cambio en el resto, pues hemos visto el sol bastante en estos momentos todavía, en algunas zonas está el cielo bastante abierto. Vamos a seguir con esa nubosidad variable a lo largo de este día. Las temperaturas hoy van a ser muy parecidas a las de ayer, pues 17, 18 grados en muchos puntos. Y de cara al fin de semana, lo que me comentabas, o sea, lo que me preguntabas, que ¿cómo va a estar la cosa? Pues muy variable.
Muy variable, pero lo que estoy viendo de cara a la semana que viene, tú que tienes información privilegiada, yo lo veo en el teléfono y no me fío, sí. Me fío más de ti, que va a hacer calorazo, que vamos sí, a votar sí, sí. Con calorazo.
Sí, mira, mayo comienza justo el fin de semana, todavía con esos restos de inestabilidad, esa borrasca que se va desplazando hacia el este peninsular y que va a dejar esta tarde y sobre todo mañana en la zona de Cataluña, Aragón, unas precipitaciones que ya tienen aviso activado porque pueden ser torrenciales, podríamos decir, porque se pueden acumular muchos litros por metro cuadrado. Y a nosotros pues nos va a ir abandonando, pero todavía nos va a dejar esos coletazos, tanto sábado como domingo, de bastante nubosidad, de algo de precipitación cada vez menos intensa, menos constante, o sea que van a ser, pues nada, algunos chubascos intermitentes, sobre todo de cara a mañana y principalmente hacia la sierra. Y las temperaturas incluso pueden bajar un poco, pero lo que decías, la semana que viene, en cambio, ya mayo, pues coge un poco de carrerilla a partir del lunes y vamos a tener ambiente muy estable, agradable y unas máximas que van a ir subiendo y nos vayan a llevar por encima de los 20 grados. Así que sí, en principio, como bien decías, vamos a tener ya una semana, la semana que viene, ese ambiente ya que nos empieza a oler un poquito a verano.
Mayo coge carrería y Noa también para subirse a dar el parte en Telemadrid. Si quieren más información más pormenorizada pueden verla después en el informativo de nuestros compañeros. Escuchan ahora el de la radio, el local, el de casa. Tienen aquí que viso en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, trascendental derbi entre equipos madrileños en la Liga ACB de baloncesto. Desde las 9, en el 106 de la FM, Movistar Estudiantes, Urbas Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Los menores de 60 que tengan en el cuerpo la primera dosis de AstraZeneca van a tener que seguir esperando para ponerse el segundo pinchazo. El viceconsejero de Plan COVID de Madrid ha desvelado que el gobierno central quiere esperar entre 4 y 6 semanas para tomar una decisión sobre esa segunda inoculación. El objetivo es esperar a conocer los resultados de las investigaciones que buscan conocer los efectos de aplicar una segunda dosis, pero de otra marca. En lo que termina esa investigación, profesores o policías se van a quedar a la espera, mientras el gobierno regional dice que no entiende ese retraso. Raquel Ruiz.
Sí, la decisión adoptada por el Gobierno central no ha gustado nada a la Comunidad de Madrid. Según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, seguimos en pandemia y estamos perdiendo el tiempo.
¿Que tiene riesgos? Sí, ya lo dijo la EMA hace semanas. Un riesgo muy bajo de incidencia de efectos trombóticos en plexos venosos muy poco habituales. Sí, pero el coronavirus todos los días ingresa a pacientes en hospitales y mata. Y eso no lo hacen las vacunas. Las vacunas, como he dicho en la presentación que he hecho al principio, las vacunas es la parte fundamental de la solución del problema. Entonces, estamos perdiendo el tiempo.
No entiende Zapatero que la decisión esté condicionada a un estudio que pone en duda. A su juicio, una muestra de 600 pacientes no puede demostrar ni la eficacia ni la seguridad de la vacuna.
Yo la verdad es que desde el punto de vista técnico me cuesta muchísimo trabajo entender que se tome una decisión de ese calibre, con la repercusión que tiene la ciudadanía, con una metodología tan débil, tan endeble, y que yo creo que no va a llevar a ninguna conclusión.
Y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que pide claridad al Ministerio.
Lo que tiene que hacer el Ministerio es dar claridad, seguir los consejos que marca la Agencia Europea del Medicamento, que lo dice bien claro, que la segunda dosis tiene que ser AstraZeneca, que hay que vacunar sin límite de edad con AstraZeneca, que es una vacuna segura, y desde luego que no podemos seguir con este Ministerio que no lidera en ningún momento cuál es la estrategia de vacunación que tiene que ser en nuestra comunidad.
Madrid ha recibido hoy 225.300 dosis de AstraZeneca que de momento se administrarán a mayores de 60 años.
Al margen de este AstraZeneca interruptus, en la rueda de prensa de los viernes se anuncian cierres y aperturas perimetrales para Madrid. Vamos a desgranar todas las novedades que hoy además vienen con hitos de vacunación. Abrimos nuestro Explica con Eva Prat.
Onda Madrid Explica.
Y vamos a conocer, como siempre, al final de la semana, qué barrios, a qué municipios les toca estar confinados dentro de su perímetro a partir del lunes, Eva.
16 zonas básicas de salud y 2 localidades empiezan con restricciones en su movilidad a partir del día 3. En total, estas limitaciones afectan a más de 451.000 vecinos, el 6,7% de la población, en zonas que concentran el 8,5% de los casos. Detalla a qué zonas entran la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
En el municipio de San Sebastián de los Reyes, en la zona básica de salud de Reyes Católicos, en el municipio de Getafe, en la zona básica de salud de las ciudades, en el municipio de Las Rozas, en la zona básica de salud de Las Rozas, en el municipio de Madrid, en dos zonas básicas distintas, en el distrito de Hortaleza, en la zona básica de Vicente Muzas, y en el distrito de Ciudad Lineal, en la zona básica de Daroca.
Recupera la movilidad a partir del lunes en el municipio de Móstoles, la zona básica de Barcelona, en Madrid capital las zonas de Quinta de los Molinos y Las Rejas, en el distrito de San Blas Canillejas y en el distrito de Chamberí sale Eloy Gonzalo. Además también lo hacen Villanueva del Pardillo y Moralzarzal.
Parece que sigue bajando, eso sí, la incidencia acumulada. No sé cómo está la situación y qué panorama tenemos en los hospitales, teniendo en cuenta que es un indicador también de la tendencia, Eva.
Hay una ligera tendencia descendente, como decías. A 14 días la incidencia acumulada es de 384 casos por cada 100.000 habitantes, 14 puntos menos que hace una semana, y a 7 días la incidencia es de 178 casos, 17 puntos menos que el viernes pasado. También está controlada la situación en hospitales en los que hay ingresados 2.641 pacientes con coronavirus, 2.080 en planta y 562 en UCI. Disminuyen los ingresos respecto a hace una semana, 98 menos, con lo que la hospitalización ha caído un 5%.
Y ante la amenaza de la cepa india, ¿qué es lo que dicen desde la Consejería de Sanidad? No sé si tienen miedo a que esto pueda complicar las cosas.
Aún es pronto para saberlo. Parece ser que podría ser más contagiosa y resistente a las vacunas, pero todavía hay pocos estudios, si los hay, de las otras variantes, y este era el mensaje que lanzaba al respecto el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
La efectividad frente a la cepa británica, realmente de las vacunas que lanzan, ya han hecho ensayos pivotales, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Novavax, son claramente eficaces. Que para la cepa sudafricana caben dudas de la efectividad, o es menor la efectividad con AstraZeneca y Novavax, y lo mismo ocurre con la brasileña. Pero ojo, y es un mensaje importante, todas las vacunas han demostrado eficacia frente al riesgo de desarrollar enfermedad grave, hospitalización o muerte, que son los endpoints más importantes que se estudian en todas las vacunas.
Recordamos que no hay ningún caso de esta variante en India y Madrid.
Pues hay buenas noticias, las vacunas siguen siendo efectivas para evitar la hospitalización y la muerte, y además tenemos récord de vacunación.
Sí, ayer se batió récord de vacunación. En un solo día se pusieron más de 55.000 vacunas. Se han inyectado ya más de 2 millones de ellas, de las que 1,5 millones corresponden a una primera dosis. Dice Zapatero, eso sí, que se podría hacer más si hubiera más sueros.
El objetivo del Gobierno central es que el 70% de los ciudadanos estén vacunados en verano. Esto implica que Madrid tiene que recibir 9 millones de vacunas y hasta la fecha hemos recibido solamente 2.3 millones de vacunas.
Llevamos varios días reiterando el llamamiento en esta emisora. Falta sangre, se necesitan donantes, hay carestía de bolsas en Madrid, en especial del grupo cero negativo. Gloria Talavera, tú has estado hoy en el único banco verdaderamente solidario que existe. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, nos piden que hagamos los deberes antes de disfrutar de este puente. Luisa Barea es la directora del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Necesitamos sangre de todos los grupos, especialmente cero negativo y A negativo, que es ahora los grupos más bajos, y animamos a los donantes que se encuentren bien, que quieran ser donantes, a que acudan a cualquiera de los puntos habilitados que pueden consultar en nuestra web madrid.org/donarsangre.
Y eso es precisamente lo que han hecho algunos de los donantes.
Vengo asiduamente también a donar porque mi grupo sanguíneo además es cero negativo y habitualmente me llegan mensajes de necesidad de donantes de este tipo, así que sí que vengo cada 4 meses aproximadamente.
Solo venir a donar más o menos cada 3 meses, pues por intentar ayudar a la gente, vamos, es un pequeño granito de arena.
La sangre siempre es necesaria, siguen las operaciones, hay urgencias y también accidentes. Nos recuerdan que para donar solo hay que ser mayor de edad, tener un buen estado de salud. Las mujeres podemos hacer la donación 3 veces al año y los hombres 4.
Falta sangre, repetimos ese llamamiento, y lo que falta en San Fernando son pediatras. Es algo reciente, pero que causa un gran quebradero de cabeza a sus vecinos. Si quieren que un médico revise a los pequeños, tienen que desplazarse a la cercana Coslada. Los vecinos piden un refuerzo urgente para que todo vuelva cuanto antes a la normalidad. Paloma Nolasco.
Por ello han presentado hoy 2.000 firmas ante la Consejería de Sanidad. No están de acuerdo con la decisión de derivar a los pequeños al municipio vecino y piden un refuerzo urgente de la atención pediátrica.
No tenemos pediatra. Y si llama, te dicen que bueno, que si tiene algún síntoma, que vaya directamente al hospital.
Hemos hecho una recogida esta semana de firmas. La plataforma por la sanidad pública de la zona, de Henares, para que nos hagan casos en la conserjería. Y precisamente los compañeros han ido hoy a llevar esas firmas a la conserjería.
El alcalde de San Fernando, Javier Corpa, también ha acudido hoy a la entrega de las firmas junto a la plataforma para dejar constancia de su malestar.
Nos parece totalmente intolerable. Llevamos denunciando desde hace mucho tiempo los recortes en la atención primaria. A este nuevo caso de que entendemos como recorte, porque al final nuestros vecinos se tienen que ir de nuestra ciudad, pues se suma el cierre de las urgencias en San Fernando hace ya más de un año.
En Coslada la situación también es crítica, porque la mitad de las plazas de profesionales están sin cubrir.
Con un anuncio en redes sociales, el Ayuntamiento de Valdelaguna ha avisado a sus vecinos que se quedan sin centro de salud. El alcalde ha pedido a Sanidad que dé marcha atrás y los abubillos ya piensan cómo movilizarse. Jaime Domínguez.
Buenas tardes. La alarma saltó en Valdelaguna esta semana cuando se conoció que la única doctora del pueblo se marcha sin que haya un relevo a corto plazo. El alcalde se reunió ayer mismo con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al que le pidió una solución rápida. Sin embargo, no hay profesionales sanitarios que quieran ocupar esta plaza, un problema que afecta a toda la comarca. Pablo Morate explica la problemática para los vecinos, que tendrán que desplazarse hasta Colmenar de Oreja.
La atención primaria es fundamental. Estamos hablando de una sociedad, la de Valdelaguna, que tiene muchos mayores y bueno, que no todo el mundo tiene medios para trasladarse a otro centro de salud de otra localidad.
Una vez que se haga efectivo el traslado de la doctora, el centro de salud tendrá que cerrar. El ayuntamiento apunta a que se trata de un problema estructural y apuesta por dar incentivos a los profesionales para hacer más atractivos estos destinos.
Si hay una zona que carece de esos profesionales tan necesarios, algún tipo de incentivo se tiene que dar.
El alcalde estaría incluso dispuesto a facilitar un piso municipal para el médico que quisiera trabajar en Valdelaguna.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:21, por mucho cierre que haya, se aproxima un puente y todos sabemos lo que eso significa. Los madrileños ya estamos con los planes hechos para este fin de semana largo. No se puede salir de la comunidad, salvo en casos muy contados, que se coja un avión. Por eso muchos harán sus planes aquí en casa. Para todos ellos, en especial para los que estén pensando en montar una juerga, una fiesta, un guateque. Aquí queda este llamamiento del alcalde Almeida.
Apelo tanto en primer lugar a la responsabilidad de los madrileños como en segundo lugar a la colaboración ciudadana para que la policía pueda realizar su labor y se puedan detectar aquellas fiestas ilegales que se producen.
En puertas de un cierre de un puente sin cierre perimetral, pero con los destinos muy limitados, para salir de la Comunidad de Madrid hay que coger el avión a las islas o al extranjero. Los que nos quedamos tenemos la ocasión de disfrutar de Madrid con todas las precauciones. Eso sí, Ángel García.
Llega la fiesta grande de la Comunidad de Madrid y en especial del barrio de Malasaña. Aunque su fiesta del 2 de mayo, suspendida el año pasado por la pandemia, tampoco será igual este año, con pregón por internet y actos limitados y controlados.
Yo espero que se respeten un poco las distancias y que no se aglomere mucho la gente.
Este barrio nunca se ha respetado nada en este tiempo. Es darnos la oportunidad de perdonarnos y de ser felices.
Que la gente joven va a tener siempre fiesta, no hay más remedio. La gente joven tiene que tener fiesta. Sí, sí, seguro que hay algo.
No creo que sea el momento, de hecho. Yo me esperaría un año más. Lo tengo clarísimo.
Pero si la oferta de ocio de Madrid no le convence, tiene la opción de coger un avión al extranjero o a las islas.
A Gran Canaria.
Sí, bueno, me voy a Cancún.
De Mallorca y nos vamos a Costa Rica.
Por supuesto, no se puede paralizar la vida. La vida tiene que continuar.
Porque aunque la Comunidad de Madrid no tiene cierre perimetral, sí lo hay en el resto de regiones de la península.
Ya lo han escuchado, va a ser un puente de mayo, un día de la comunidad a medio gas. No va a llegar al cierre total del año pasado, pero tampoco a la libertad que recordamos de antaño. En la comunidad hay muchas propuestas para tratar de solventar este fin de semana festivo con algo de celebración, pero con seguridad. Vamos a ver cómo lo plantean las ciudades, cómo lo plantean los pueblos, con la ayuda de nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el norte de la región, este puente es puente de festejos, sobre todo San Sebastián de los Reyes, que este 2 de mayo cumple su 529 aniversario como municipio independiente. La tradición manda que en esta localidad se festeje este día con una multitudinaria caldereta gastronómica en el Parque de la Marina, que debido al coronavirus ha sido sustituida por una feria de la tapa en los bares para que los grupos sean más reducidos y se trate de evitar contagios de coronavirus. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el concejal de festejos y vicealcalde.
Y vamos a intentar que esa caldereta famosa se haga en nuestros bares, nuestra hostelería. Los vecinos pueden venir a disfrutar de esta caldereta que ellos van a montar.
Por cierto, el resto de localidades del norte saben bien que este puente hay que esforzarse por conciliar el ocio y la salud y por eso proponen planes de ocio seguro con exposiciones en el Centro de Arte Alcobendas o un biomaratón al aire libre en Colmenar Viejo.
En el sureste, la tradicional Feria del Vino de Colmenar de Oreja no se podrá celebrar este año por culpa de la pandemia. En su lugar, mañana comenzará la Ruta del Vino y el Comercio. Habrá conciertos todos los sábados de este mes a mediodía en la Plaza Mayor y visitas guiadas a las 8 bodegas con las que cuenta la localidad y a sus respectivos viñedos. Para algunas de estas actividades habrá que reservar previamente. De un evento arraigado pasamos a otro que nace este año pero que pretende consolidarse de cara al futuro. Se trata del primer encuentro de Food Trucks de San Martín de la Vega, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo en la Plaza de la Constitución. Habrá 5 vehículos que servirán comidas y otro más con bebidas. Los asistentes podrán degustar platos peruanos, rollos libaneses, hamburguesas o crepes. Mientras tanto, las dos localidades más turísticas de la zona, Aranjuez y Chinchón, esperan una nueva avalancha de visitantes del resto de la región. El Puente de Mayo y el Día de la Madre suelen atraer muchos turistas a ambas poblaciones, algo que este año se incrementa debido a la imposibilidad de salir de las fronteras de la Comunidad de Madrid.
En el sur de Madrid, la pandemia ha hecho que por segundo año se suspendan en Leganés los eventos que rendían homenaje a los hermanos Rejón, víctimas leganenses del 2 de mayo de 1808. Tampoco se van a celebrar las Mayas, un evento festivo con música y dulces tradicionales ofrecidos por las casas regionales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Salamanca. Asimismo, y también como medida preventiva, Pinto cancela sus fiestas del Prado, no tendrán chocolatada ni baile y además la celebración del 20 aniversario de la asociación de este barrio tendrá que posponerse al menos de momento. Eso sí, la dotación económica de estos festejos irá destinada a ampliar el programa cultural para los ciudadanos.
En el este, debido a la situación sanitaria, los festejos se han visto reducidos a su mínima expresión, pero para mantener cierto espíritu festivo, el formato elegido por los municipios ha sido el de las sesiones vermú, conciertos matinales al aire libre o en espacios abiertos que cuentan con grandes grupos del indie nacional. Así, el sábado, en la antigua fábrica Gal de Alcalá de Henares, tocarán Tiburona y Los Mejillones Tigre. El mismo día, los vecinos de Nuevo Baztán podrán disfrutar en la Plaza del Secreto de las actuaciones de Biela y Los Camellos. Y en Villalejo de Salvanés, en la Plaza de España, los conciertos serán el domingo 2 e irán de la mano de los grupos Las Dianas y Los Nueve Desconocidos. Y ya fuera del ámbito musical, hay que destacar la presencia en Arganda de la exposición itinerante Las Mujeres de Goya, en la que se pueden disfrutar 59 grabados del pintor aragonés centrados en la figura femenina.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 27, entramos ya en el terreno político y lo hacemos con una última hora. Los especialistas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han hallado restos de ADN y huellas dactilares en las tres primeras cartas con amenazas enviadas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al ex vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. El anuncio lo acaba de hacer el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, a nuestros compañeros del canal 24 Horas de Radio Televisión Española, justo cuando la campaña electoral empieza ya a entrar en la cuesta abajo. Aspira ya sus últimos coletazos. A lo largo de la campaña les hemos ido troceando de forma temática los programas electorales de los partidos. De esta manera les hemos trasladado las principales propuestas en varios campos de PSOE, PP, Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Podemos. Rematamos la jugada este viernes con un resumen de las promesas que nos han dejado los candidatos. Javier Fernández Mar Domingo.
De promesas está llena la campaña y seguro que justo antes de cerrarla los partidos lanzan algunas de última hora, pero durante estos días hemos escuchado muchos planes, muchos proyectos. Gobernar en serio es lo que quiere el Partido Socialista y así reza su lema. La ministra Reyes Maroto se postula como vicepresidenta económica de un posible gobierno de izquierdas y precisamente en ese campo han estado algunas de las promesas más destacadas de Ángel Gabilondo. En estos casi 2 años no ha habido presupuestos en la comunidad y es lo primero que quieren cambiar desde el PSOE.
El Consejo de Gobierno aprobará en los 100 primeros días un proyecto de presupuestos regionales que canalice los fondos europeos y dé respuesta a los principales problemas de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid.
Promesas también en torno a la vacunación. Quieren pisar el acelerador centrándose sobre todo en los centros de salud y se comprometen a no dejar a nadie atrás. Por eso, otra de las grandes promesas de Gabilondo es un complemento de 150 euros adicionales al ingreso mínimo vital para los más vulnerables y de 200 de la renta mínima de inserción para quienes cuenten con menores a su cargo.
En el programa del Partido Popular hay una palabra que se repite con frecuencia, libertad. Libertad de elegir, por ejemplo, colegio. Lo promete Ayuso, igual que promete ayudas para jóvenes que quieran emanciparse o los que se quieran ir de Erasmus. Les propone un complemento a su beca. Además, una de las promesas estrellas se repite, no se ha podido llevar a cabo, así que Isabel Díaz Ayuso, en materia fiscal, vuelve a comprometerse a
hacer la mayor rebaja fiscal de la historia, con medio punto menos en el IRPF en todos los tramos.
Promete además ayudas a familias numerosas. En materia sanitaria asegura que reducirá en un 50% las listas de espera, renovar hospitales y 30 centros de salud. En cuanto a los transportes, quiere permitir que cualquier abono se pueda utilizar los fines de semana y festivos en toda la región.
También quieren y prometen bajar impuestos en Ciudadanos, cuya máxima es fiscalidad baja y servicios sociales altos. También quieren ayudar a quienes más han sufrido los efectos de la pandemia y por eso prometen 1.000 millones para pymes, empresas, familias y autónomos. Y además se comprometen a impulsar la ley de la unidad de mercado para que los empresarios que hagan sus trámites en otra comunidad lejos de Madrid puedan trabajar en la nuestra sin ponerle palos en las ruedas.
Y ese empresario venga a Madrid a que le autoricemos a hacer la misma actuación empresarial, nos valdrá la autorización que se ha emitido por parte de la otra comunidad autónoma.
Promete Edmundo Val vacunar 24 horas al día, 7 días a la semana, contratar a los sanitarios que han reforzado el sistema durante estos meses y también un bono cultural para jóvenes de 100 euros y que el metro funcione constantemente los fines de semana. Además, también para los jóvenes de entre 24 y 30 años, el abono transporte sería de solo 30 euros.
Más Madrid llega el 4 de mayo con un programa para un Madrid más verde, más feminista y más justo. Así lo dice su programa, en el que se comprometen, por ejemplo, a reducir la jornada laboral y a subir los impuestos a los que más tienen. Es lo lógico, aseguran los de Mónica García, que han hecho de la experiencia en sanidad de su líder su bandera. Quieren mejorar la cobertura en atención primaria. Para el Cendal, que tanto han criticado, tienen un proyecto.
Quiero anunciar que convertiremos el Hospital Isabel Cendal en un Health Lab. Un laboratorio de salud que dará respuesta a las necesidades de la población y será vanguardia en la innovación en salud.
Quieren también activar el plan Reanima Madrid para que contratara más sanitarios y a más profesores. También en el plan Vete al Médico para impulsar los tratamientos en salud mental. Prometen complementos de 600 euros del ingreso mínimo vital y una ley de cambio climático que reduzca antes de 10 años las emisiones en un 55%.
En Vox insisten, hay que dejar a la gente trabajar, es su principal promesa. Hay que activar la economía y levantar todas y cada una de las restricciones vigentes aún hoy en la Comunidad de Madrid.
Es urgente eliminar todas las restricciones, reactivar la economía, dejar a la gente trabajar y ganarse el pan.
También han centrado estos días su discurso en la inmigración. Prometen expulsar a los ilegales y también a los inmigrantes legales, pero que cometan delitos graves o leves de manera reiterada. Cerrar los centros de menores extranjeros y las mezquitas fundamentalistas apuestan por una bajada drástica de los impuestos y por la implantación del PIN parental. También se comprometen a reducir de manera notable el número de diputados en la Asamblea y a 7 el número de consejerías.
En Podemos, por último, Pablo Iglesias quieren, igual que en Más Madrid, reducir la jornada laboral y llevar a cabo una amplia reforma fiscal para que quien más tenga sea quien más pague.
A quien tenga un patrimonio de más de 1 millón de euros, excluida la vivienda habitual, pues hombre, recuperamos el impuesto de patrimonio como hace cualquier país serio.
Subir patrimonio, pero también se comprometen los de Iglesias a subir donaciones y sucesiones. Garantizan contratar a más sanitarios, a más profesores y eliminar beneficios al sector privado en materia sanitaria. También prometen reformas importantes centradas en la migración y en la vivienda, en especial la regulación de los precios del alquiler, por la cual estos no podrán superar el 30% de la renta media de la zona en la que está el inmueble.
La justicia zanja una de las polémicas de esta campaña, la del cartel de Vox, ya saben, ese donde se veía a un menor extranjero no acompañado y una señora mayor para mostrar lo que nos cuesta uno y lo poco que cobra otra de pensión. Pues bien, la magistrada dice que no hay delito de odio. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Donde los denunciantes ven un claro delito de odio, la juez lo que aprecia es la libertad de expresión de Vox al difundir su política en materia de inmigración. Sus mensajes no presentan la intensidad necesaria para generar un riesgo. La Fiscalía había solicitado, sin embargo, que se retirara cautelarmente esa pancarta para proteger a los menores extranjeros no acompañados, de los que dice se ofrece una imagen prejuiciosa e intolerante. Vox compara lo que cuesta mantenerlos frente a las bajas pensiones de los mayores. La juez incide en que no le corresponde analizar si las cifras son reales. Eso no entra en el ámbito penal, aunque desde la formación de Santiago Abascal, la abogada Marta Castro sostiene que son números oficiales.
Porque no solo no es delito de odio, sino que además teníamos fundamentada la información en la propia información de documentos públicos y publicaciones. Nos alegramos que el juez opine que no hay ningún delito de odio.
La decisión judicial no es firme, se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Conocida esa decisión judicial, hay políticos que ya han reaccionado de muy distinta forma, Lupe.
Para Vox, que puso el cartel, no hay odio porque lo que se dice en él es verdad. Rocío Monasterio.
No puede ser que en España sea un delito de odio decir la verdad. Y todo lo que ponía en ese cartel era verdad. Y Vox dice verdades siempre. Y algunos nos quieren apedrear y lanzar adoquines por decir la verdad.
Muy crítico se ha mostrado Pablo Iglesias. En los micrófonos de Buenos Días Madrid, el candidato de Podemos critica que haya jueces que avalen propaganda nazi.
Que haya jueces que estén permitiendo propaganda copiada de los nazis es algo que nos debe hacer reflexionar a todos y es enormemente peligroso. Los nazis no son normales en democracia y no son aceptables.
En la misma línea, desde Más Madrid, Mónica García cree que hay que evitar que quienes hacen este tipo de campañas lleguen a las instituciones.
Mala gente que señala a niños y niñas que no están acompañados, pues no merece ni siquiera pisar nuestras instituciones, ¿no?
Es, dice, política de odio al margen de que lo avale o no un juez.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2.42, el Gobierno ha actualizado el cuadro macroeconómico que remitirá a Bruselas junto con el plan de recuperación. Ha elevado 7 décimas la previsión de déficit ante la rebaja del crecimiento económico. Flor Carazo.
El PIB se situará en el 8,4% este año, 7 décimas más que lo estimado en otoño. Bajará al 5% en 2022. La mayor parte del déficit lo asumirá la Administración Central. Los ayuntamientos seguirán en equilibrio. La deuda pública empezará a descender ligeramente este año hasta el 119,5%. La previsión de crecimiento disminuye 3 puntos, se queda en el 6,5. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.
Todas las proyecciones que se incluyen en este plan de estabilidad se han calculado a partir de un escenario inercial. Se adopta este escenario sin impacto de posibles medidas, de posibles reformas que se vayan a aplicar a lo largo de este ciclo económico.
Los ingresos públicos recuperan el nivel de prepandemia con un crecimiento de la recaudación de hasta 275.000 millones de euros este año. Montero ve datos que invitan al optimismo, como el empleo, las salidas de los ERTE o el comercio minorista. El próximo año, dice, será el de la recuperación.
Se estima que a finales del año 2022 los niveles de actividad puedan alcanzar los previos a los que teníamos antes de la pandemia.
Estas proyecciones serán enviadas esta tarde a Bruselas con el plan de recuperación que incluye reformas estructurales que el Gobierno elude concretar.
David Beriain y Roberto Fraile, los periodistas asesinados en Burkina Faso en un ataque reivindicado por un grupo yihadista, van a recibir la Gran Cruz al Mérito Civil. El avión del Ejército del Aire, con los restos mortales de los dos reporteros y los del activista irlandés Rory Young, llegaba a la base de Torrejón de Ardoz minutos antes de las 10 de la mañana. Las ministras de Exteriores y Defensa lo han recibido a pie de pista y lo han hecho con honores, Mónica Roncero.
24 militares vestidos con traje de honor han llevado los tres féretros a hombros ante las titulares de Exteriores y Defensa y hasta la terminal del aeródromo, donde esperaban familiares, amigos y la embajadora de Irlanda en España. Tanto Arancha González Laya como Margarita Robles han señalado que la lucha contra el terrorismo en el Sahel será implacable y que trabajarán junto a las autoridades de Burkina Faso para esclarecer el ataque. Escuchamos a la titular de Defensa.
La lucha contra el terrorismo en esas zonas no va a parar. Vamos a ser implacables en ello y, desde luego, queremos poner que se haga todo lo posible para, como decíamos antes, esclarecer lo que ha ocurrido.
David y Roberto serán reconocidos con la Gran Cruz al Mérito Civil, una de las máximas distinciones que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores a Arancha González Laya.
Este es el homenaje que hoy les tenemos que rendir, este es el homenaje que hoy les queremos rendir y este es el homenaje que también el Gobierno les va a rendir con la entrega de la Cruz al Mérito Civil por su labor en pos de unos medios de comunicación que engrandezcan nuestra democracia.
Los cuerpos de los periodistas han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense para que se les realice la autopsia. Se prevé que esta misma tarde lleguen a las localidades en las que serán velados a Artajona, en Navarra, en el caso de David Beriain, y Valladolid, en el de Roberto Fraile.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Son menos cuarto, hablamos otra vez en clave local. El primer parking intermodal de Madrid capital está a punto de arrancar. El 14 de mayo va a abrir ese aparcamiento en Fuente de la Mora y va a ser el primero que tendrá una tarifa mixta con la que los residentes de la zona van a poder tener una plaza a precio reducido. Mar García.
Con esa tarifa especial para los residentes si es que necesitan plaza en su barrio. Aparcamiento intermodal, el primero que abre lo hace antes de San Isidro, en Fuente de la Mora, al norte de la ciudad, frente a la estación de metro ligero. Si usted es usuario del transporte público, podrá aparcar su vehículo gratis. Y hay una tarifa, esa, especial para residentes. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Dar una alternativa de estacionamiento a los vecinos de toda esta zona, porque los vecinos de toda esta zona, entre 4 de la tarde y 8 de la mañana de los días laborables y los sábados, domingos y festivos, el día completo, por apenas 12 euros al mes van a poder utilizar este estacionamiento.
Tarifa mixta que se va a aplicar en todos los aparcamientos intermodales, también en Aviación Española y en Tres Olivos cuando abran. Es un paso más para ponerlo fácil y poder dejar el coche en casa, dice el alcalde Martínez Almeida.
Tener alternativas más que suficientes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de tiempo para que utilizar el vehículo privado sea la peor de las opciones posibles para moverse por la ciudad de Madrid.
Plazas para vehículos compartidos, para bicis, para coches eléctricos, con puntos de recarga, todos tienen su espacio en este aparcamiento intermodal de Fuente de la Mora.
Un punto limpio a la vuelta de la esquina. Getafe instala hasta 10 puntos limpios de proximidad distribuidos por todos los barrios de la ciudad, destinados a recoger los llamados residuos peligrosos que se generan en los hogares, incluidas las mascarillas. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Aerosoles, envases de pintura y disolventes sin punto verde, además de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, menaje de cocina y cápsulas de café, es lo que van a poder depositar los vecinos en estos contenedores que se han ubicado cerca de sus casas. También van a poder deshacerse de las mascarillas ya usadas. Concejal Maite Mellado.
Nos parece que es una garantía también que se depositen de forma separada en un espacio en concreto preparado específicamente para el depósito de este tipo de residuos. También por el tema de evitar encontrar mascarillas, por ejemplo, en el contenedor amarillo y evitar que en el triaje manual personas puedan separar este tipo de residuos cuando trabajan en las plantas, ¿no?
El objetivo de los puntos limpios de proximidad es fomentar y facilitar al máximo el reciclaje entre los vecinos.
Cada vez más comprometidos, por otra parte, con mantener el medio ambiente en el municipio.
Estos nuevos contenedores complementan la función de los minipuntos limpios habilitados recientemente para residuos de pequeño tamaño y se suman además a los puntos fijos y móviles existentes en la localidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Son menos 10, se acerca un fin de semana largo y les vamos a ofrecer planes, les vamos a ofrecer cultura con Isabel García Regadera.
Pues qué tal, David, fíjate, encima con las fiestas del 2 de mayo este fin de semana y la Comunidad de Madrid lo celebra con una variada oferta cultural. Gonzalo Cabrera es el director general de promoción cultural.
La Comunidad de Madrid quiere celebrar estas fiestas del 12 de mayo por todo lo alto, con una amplia programación de teatro, danza y exposiciones, en la que el flamenco va a ocupar un lugar de excepción, con un proyecto que hemos querido llamar Juntos por el Flamenco.
Los tablaos madrileños se suman a esta celebración.
Con espectáculos de la talla de Eduardo Guerrero, Raquel Valencia o Guadalupe Torres, que se desarrollarán en 11 tablaos, que abrirán sus puertas prácticamente por primera vez después de la COVID para festejar junto a la Comunidad de Madrid estas fiestas del 12 de mayo.
Tendremos, por lo tanto, un fin de semana por delante en el que también los teatros del canal abren sus puertas al flamenco con dos espectáculos de música, cante y baile de la mano de reconocidos artistas del panorama flamenco español.
A esto queremos sumar también la programación de los teatros del canal, que va a desarrollar una especial jam session de flamenco en la que vamos a encontrar esto durante dos días, artistas también del nombre de Kiki Morente, Saúl Quirós, Juan Carmona, Tomasito, Javier Limón, María Mezcle, Pepe Bichuela, etcétera, etcétera, etcétera.
Y no solo flamenco, también música independiente para amenizar estas fiestas del 2 de mayo por toda la comunidad.
A través de nuestro programa de descentralización cultural llevaremos las mejores bandas indies a los pueblos de nuestra región, a los municipios de nuestra región, a los rincones más emblemáticos de la región, con el formato Sesión Vermú.
Sigue además, por supuesto, la completa programación en la red de teatros y además, por si todo esto fuera poco, también tenemos este año en estas fiestas del 2 de mayo una celebración de cine.
También queremos hacer un sentido homenaje durante estas fiestas del 2 de mayo a uno de los grandes cineastas de nuestro país, Berlanga. Se cumple en 100 años de su nacimiento y queremos sumarnos a este evento con la proyección en el cineestudio del Círculo de Bellas Artes de películas tales como El Verdugo, La Escopeta Nacional, Se vende un tranvía y el documental Por la Gracia de Luis.
Luis era un tío estupendo.
Yo me atrevería a decir que es el mejor director.
Pues así, con un grande del cine como Berlanga, al que escuchábamos que amigos como Antonio Ozores o Andrés Pajares, entre otros, le recordaban en este documental que vamos a poder ver de nuevo, pues nos vamos a ir, qué mejor manera de hacerlo, a los estrenos de la cartelera de esta semana que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con el fotógrafo de Minamata, Johnny Depp, David al fotógrafo William Eugene Smith, que denunció el envenenamiento de los lugareños por los vertidos de mercurio de una petroquímica.
Hay una empresa en Japón que lleva muchos años vertiendo residuos al mar. Te necesitamos.
Yalda, La noche del perdón, película iraní que destapa anacronismos de una sociedad machista. Crónica de una tormenta, de Mariana Barassi, una pelea a tres bandas en torno a la sucesión del puesto de dirección de un prestigioso diario, con Clara Lago, Ernesto Alterio y Quique Fernández.
El periodismo ya no es lo mismo. Debo elegir a un sucesor.
Si le das la dirección, se va a cargar el periódico.
Police, Anton Fontaine dirige la adaptación de la novela de Hugo Boris, en la que tres policías deben llevar a un extranjero a la frontera, a pesar del riesgo de muerte si este vuelve a su país.
Le mandarán.
Si tan seguros estaban de que se lo cargarían si volvía, ¿por qué iban a deportarle?
Esos tíos exageran las amenazas para que les den asilo. ¿Cómo se diferencia un refugiado de un terrorista?
Chaos Walking, basada en la novela de Patrick Ness, que presenta un mundo distópico donde el protagonista vive en un pueblo donde no hay mujeres hasta que se fuga y se encuentra con una.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía, ya lo estaba.
Y como colofón, en esta página cultural de hoy, música. La buena noticia es que uno de los ciclos de conciertos más esperados del año ya anunció su vuelta en este 2021. Las Noches del Botánico han presentado su programación. Julio Martí es su director.
Nuestro festival seguirá con las pautas del eclecticismo, que es nuestra línea conductora, evidentemente dedicado mucho a los artistas nacionales. Sabemos que tanto flamenco como indie, como cantautores, como recuerdo la movida madrileña, etcétera, 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 va a estar presente en Noches del Botánico, como el jazz, que siempre fue muy importante para nosotros.
Miguel Ríos, Amaral, Estrella Morente, Diego El Cigala, Love of Lesbians, Joel López o Iván Ferreiro, que está sonando de fondo, son solo algunos de los nombres que pasarán por esta edición de Las Noches del Botánico.
No puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Ya no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós.
Antes de decir adiós y deseando que vuelvan los conciertos como los conocíamos, vamos a hacer un resumen de lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Tenemos 5 minutos, tratamos de resumir una hora con Marta Zúñiga. Pospuesta la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca.
La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha decidido posponer esa decisión a la espera de conocer los resultados del estudio del Instituto de Salud Carlos III sobre la seguridad y eficacia de poner en su lugar una dosis de Pfizer. Madrid no está de acuerdo. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
No entendemos semejante retraso en la vacunación. Estamos en mitad de una pandemia que está generando ingresos y muertes de forma diaria.
Por otra parte, Madrid ha empezado a vacunar con Janssen a la población general de 68 a 74 años.
Tenemos nuevas zonas perimetradas a partir del lunes.
Y son Vicente Muzas en Hortaleza y Daroca en Ciudad Lineal. También Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes, las ciudades en Getafe y la zona básica de salud de Las Rozas. Por contra, se levantan las restricciones en estas zonas que detalla la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
En el municipio de Móstoles, en una zona básica, en Barcelona. En el municipio de Madrid, tanto en el distrito de San Blas Canillejas, en la zona básica de Quinta de los Molinos y la zona básica de Rejas, y en el distrito de Chamberí, en la zona básica de Eloy Gonzalo, además de en las zonas básicas de Villanueva del Pardillo y en el municipio de Moralzarzal.
Llamamiento del alcalde de Madrid ante el puente del 2 de mayo.
Y es que es el primero en el que no se impone un cierre perimetral en la Comunidad de Madrid. A partir de las 3, en unos minutos, arranca un dispositivo de seguridad que se va a extender hasta el martes 4. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Apelo tanto en primer lugar a la responsabilidad de los madrileños como en segundo lugar a la colaboración ciudadana para que la policía pueda realizar su labor y se puedan detectar aquellas fiestas ilegales que se producen.
Repatriados los cuerpos de los periodistas españoles asesinados en Burkina Faso.
El gobierno va a conceder la medalla al mérito civil a David Beriaín y Roberto Fraile. Lo ha anunciado la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya.
Es un día triste, es un día en el que todos tenemos que ofrecer nuestro pequeño gran homenaje a quienes siempre estaban detrás de la cámara.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias informativas sobre este caso.
El caníbal de Ventas dice estar arrepentido de haber matado a su madre.
Y ha pedido perdón a todas las mujeres y madres. Lo ha hecho en una sesión del juicio en la que su defensa ha aceptado una condena por homicidio, pero reducida a 3 o 6 años de cárcel debido a su enfermedad mental. La sala va a comunicar el martes que viene al jurado popular el objeto del veredicto.
Pendientes de la búsqueda de las niñas desaparecidas en Canarias.
Desaparecidas junto a su padre Tomás Jimeno, de 37 años. Las niñas tienen entre 1 y 4. Están desaparecidos desde el pasado martes en Tenerife. La Guardia Civil ha hallado restos de sangre en el barco de este hombre. Estos restos están siendo analizados para determinar a quién pertenecen. La sillita de retención infantil hallada en el mar es de una de las pequeñas desaparecidas.
Hasta aquí este tiempo de información, pero aunque nos vayamos de fin de semana, va a haber mucho que contar aquí en Onda Madrid, empezando por el domingo, día 2 de mayo, fiesta de la comunidad. Haremos especiales informativos en esta emisora para trasladarles, hacerles llegar los fastos de la festividad del 2 de mayo, la celebración que se va a hacer como cada año en la Puerta del Sol. Tendremos un programa especial desde las 10 de la mañana hasta que acabe la jornada. Hablaremos con los premiados, les daremos en directo ese acto institucional el lunes. Respetando, eso sí, la jornada de reflexión, les informaremos como cada día, y el martes tendremos toda una programación especial para hablar de esos comicios que ya están aquí, que ya se avecinan, las elecciones del día 4, que se contarán aquí con sendos especiales por la mañana y por la tarde en Onda Madrid, con los resultados, con las encuestas a pie de urna. No se lo pierdan, descansen, porque viene una semana cargada políticamente. Volvemos el lunes, pero eso sí, el domingo estaremos en el especial del 2 de mayo. Hasta el domingo.